Buenas noches, mis hermanos y amigos que nos visitan. Y buenas noches a hermanos y amigos de las redes electrónicas que también están en comunicación con nosotros. Vamos a pasar al tiempo en que tomamos de la palabra de Dios para buscar allí su enseñanza para nuestras vidas. Quiero invitarles a abrir su Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Segunda Timoteo, 4, 6 a 8. Vamos a orar para encomendar a nuestro Dios este tiempo de predicación de su palabra. Señor, te damos gracias porque nos tiene aquí reunidos. Tú inquietaste, motivaste nuestros corazones, Señor, para nosotros venir a ser parte de este servicio, Señor, en el cual te adoramos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Señor, y como parte de este tiempo, tenemos ahora tu palabra por delante. Nos declaramos insuficientes, Señor, para saber lo que ella contiene, lo que quiere decirnos, la manera de aplicarla, la manera de vivirla, Señor. Pero apelamos a ti para que nos dé de tu sabiduría, de forma tal, Señor, que podamos recibir todo principio y toda enseñanza que tú quieres mostrarnos en esta noche. Ay, Señor, que la pecaminosidad de este humilde servidor no sea obstáculo para tú bendecir a este pueblo aquí reunido y a tu pueblo que nos escucha y nos ve. Señor, derrama tus bendiciones, límpianos, purifícanos, haznos un vaso de honra para tu gloria, Señor, mientras tomamos tu palabra y la exponemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí nosotros vamos a meditar en tres versículos de la palabra de Dios. Estos tres versículos tienen un propósito muy especial ahí en esa epístola. Vamos a ver ligeramente el contexto. ¿Por qué puso el apóstol, por qué puso Dios a través del apóstol Pablo esos tres versículos, el contenido de esos tres versículos? Quiero decirles que entre todos los discípulos de Jesucristo que trabajaron al lado del apóstol Pablo, hay dos discípulos especiales, de un valor extraordinario para la iglesia de Cristo, Tito y Timoteo. Eran dos discípulos tremendamente valiosos para la obra, así como todos los que estamos aquí. Todos tenemos un valor particular para Dios. Pero estos dos discípulos, el apóstol Pablo los utilizó en múltiples funciones y múltiples circunstancias. Inclusive, ellos pastorearon iglesias. Ellos fueron encomendados por el apóstol Pablo para ordenar pastores en las iglesias que fueron fundadas en los viajes misioneros. Estos dos discípulos, el apóstol Pablo trabajó con ellos de manera especial, porque ellos iban a jugar un papel muy importante cuando el apóstol Pablo entregara la antorcha de la fe. Y ahora aquí, nosotros vemos en estas dos cartas, primera y segunda Timoteo, que Timoteo era un discípulo que tenía una característica especial. Quizás la tenemos todos aquí. Y muchos creyentes tienen esa característica. Él necesitaba ser animado. Y por eso el apóstol Pablo lo alentaba y lo animaba con mucha frecuencia. En las dos cartas que nosotros vemos, vamos a notar con frecuencia cómo el apóstol Pablo se mantenía alentando a Timoteo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, 12, Primera Timoteo 4:12, el apóstol le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, eres valioso. Hermano que está aquí, eres valioso para Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tú eres joven, pero vales. Tú eres joven, pero sabes lo que estás haciendo. Tú eres joven, pero eres un instrumento de Dios. Y le dijo: sino, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero fíjese más adelante, en el versículo 13 le dijo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol se mantenía animándolo, empujándolo. En el versículo 14 le dice: no descuides el don que hay en ti. En el versículo 15 le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En el 16 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y así sucesivamente. En la segunda epístola, en la segunda carta, en el 4:1, le sigue animándole, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esa fue la temática de estas dos cartas. El apóstol Pablo lo animaba, lo alentaba, lo fortalecía. Así como necesitamos todos. Ahora, en esta segunda carta, el apóstol, en el capítulo 4 y versículo 6, incluye su testimonio de vida. El apóstol Pablo se toma tres versículos y plasma aquí en estos tres versículos su testimonio personal de su vida de servicio al Señor Jesucristo. ¿Saben con qué propósito? Con el propósito de alentar a Timoteo. Y con el propósito de alentarnos a todos nosotros. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo ya visualizaba la cercanía de su muerte física. La creencia general es que esta segunda carta a Timoteo fue la última de las epístolas que escribió el apóstol Pablo, ya en el año 66, muy cercano a su muerte. Y el apóstol Pablo, visualizando su partida, anima a Timoteo con su propio testimonio personal. Y es lo que vamos a leer ahora en 2 Timoteo 2:4-6. Vamos a leerlo. El testimonio del apóstol Pablo dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Wow, hermanos. Qué poderoso testimonio, qué tremendo testimonio. Y el apóstol Pablo, con ese testimonio, aquí a Timoteo persigue cuatro cosas. Lo mismo que persigue a todos nosotros. ¿Qué hace este testimonio? Este testimonio es para que Timoteo siga adelante, se motive a seguir adelante, se fortalezca para seguir adelante con la obra del Señor, por encima de las persecuciones, por encima de las condiciones adversas que operaban, que imperaban en ese tiempo. Y ese poderoso testimonio a nosotros nos motiva, número uno. Número dos, nos reta. Número tres, nos sirve de ejemplo de vida. Y número cuatro, el apóstol Pablo nos da un modelo de servicio a seguir. Así que vamos a desarrollar este mensaje de esos tres versículos, mirando el contenido de ese testimonio del apóstol Pablo, con el propósito de nosotros salir de aquí retados, motivados y con un ejemplo a seguir por delante. El testimonio del apóstol Pablo, lo primero que hace es presentar un presente sosegado. Nos ofrece un presente sosegado. ¿Cómo está el apóstol Pablo en el presente, en el momento en que él escribe ese testimonio? Está sosegado. Está completamente en paz. No obstante la cercanía de su muerte física. Mire cómo él presenta su testimonio en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Usted sabe dónde se escribió esa epístola? ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta epístola? Estaba en una cárcel de una ciudad de Roma. Él estaba siendo procesado por las acusaciones que los líderes judíos religiosos presentaron contra él. Es más, muchos estudiosos de las Escrituras dicen que ya en ese momento, por la forma de hablar del apóstol Pablo, ya se había producido la sentencia de muerte. Ya le estaba sentenciado a muerte. Ya había sido decretado el veredicto. Y el apóstol Pablo, a pesar de eso, observe con cuánta paz interior él habla sobre su muerte a mano de las autoridades romanas. La paz interior en una persona significa estar sosegado, calmado, relajado, apaciguado, paciente, descansado, sereno, en quietud, en reposo, no agitado, no trastornado, sin conflicto interno, sin nerviosismo, sin perturbación. No hay otra mejor forma de finalizar esta vida física, así como el apóstol Pablo. Y sin lugar a dudas, hermanos, la razón por la cual el apóstol tenía esa paz, aún en la cercanía de su muerte, y sin saber cómo iba a ser ejecutado, si a filo de espada, si a lazo en el cuello, si descuartizado en caballos, atado a cuatro caballos, cada uno en su dirección, corran. Él no sabía cómo iba a ser ejecutado, pero había paz en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque descansaba en Dios. Descansaba en Dios. Un creyente tiene que estar descansado en Dios, aún al final de su vida, ante la cercanía de su muerte. En Isaías 26:3, mire cómo dice Dios aquí con respecto a eso. Isaías 26:3-4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fuerza de los siglos. Así que el secreto es descansar en el Señor. Descansando en el Señor. Ahora bien, esas palabras, esas seis palabras que el apóstol Pablo expresó aquí, porque yo ya estoy para ser sacrificado, eso significa algo. ¿Sabe lo que significa? El apóstol Pablo había ofrendado su vida a Dios. Y la razón por la que él, ante la cercanía de su muerte, estaba tan tranquilo y con tanta paz, es porque su vida él no la consideraba suya. Él la había ofrendado a Dios. Él entiende que su vida física no le pertenecía. Él la entregó, él la dedicó al Señor para servirle. En Romanos capítulo 15 y versículo 30, oiga cómo el apóstol Pablo dice. Romanos 15, 30, oiga esto. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. La ofrenda de mi servicio a los santos. Él había entregado su vida a Dios para servir al pueblo de Dios, para servir a los planes de Dios, para servir a los propósitos de Dios. Pablo había dicho anteriormente que su vida pertenecía al Señor. Lo dijo varias veces. En Romanos 14, 8, él dijo, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Los creyentes no nos pertenecemos. Somos de Dios. Nuestra vida está al servicio de Dios. La palabra griega para sacrificio que se usa en ese texto es espendomai, que hace referencia a la libación que se presentaba a Dios en el Antiguo Testamento, lo cual consistía en una porción de vino o de aceite que se derramaba sobre el holocausto que se presentaba a Dios. La palabra aparece, por ejemplo, en Éxodo 29, 40. En Éxodo 29, 40 dice, además, con cada cordero, una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Así que el apóstol Pablo en este momento visualizaba su muerte física como una ofrenda siendo ofrecida a Dios. Y ya antes él había expresado la idea en otros textos. Por ejemplo, en Filipenses 2:17, él dijo, él había dicho ya, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo había entregado su vida. Cuando él se convirtió, él ofreció a Dios su erudición. El apóstol Pablo era una de las personas más eruditas de la época. Pero él ofreció a Dios todo esto, su fortaleza, su tiempo, sus recursos económicos, la agudeza de su mente, la devoción de su apasionado corazón. Solo le quedaba ofrecer su vida física y lo estaba haciendo ahora. Él le estaba diciendo con estas palabras, mediante la muerte estoy derramando mi vida para el Señor Jesucristo. Estoy poniendo mi vida como un acto supremo de ofrenda por la causa del Señor. Pero hay algo más. En ese versículo 6, el apóstol Pablo estaba listo para partir de este mundo. El versículo 6, él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. No es una cosa que está a una distancia de 35, 40, 50 años. Es algo que está al doblar de la esquina. Está cercano mi tiempo. Oiga, qué paz, qué tranquilidad había en su corazón. Qué certeza había en su corazón del propósito de su vida. La palabra partida que se utiliza ahí en ese versículo, en el idioma original es analúo, y se utiliza para referirse a dos escenarios. Dos escenarios se refieren con esa palabra. Primero, para referirse a un barco que levanta anclas y suelta las amarras en preparación para zarpar a otro puerto. Con esa idea el apóstol Pablo está diciendo que él estaba anclado en este mundo, pero ya levantaba anclas, soltaba las amarras que lo sostenían a este mundo y estaba a punto de zarpar hacia el más grandioso de los puertos, el cielo. Esa tiene que ser nuestra actitud, hermanos. Pero el segundo escenario que se refiere, al que se refiere esta palabra, es a la idea de un campamento que está acampado, ¿verdad? O a una casa de campaña que está levantada, que está allí abierta. El apóstol Pablo entendía que él estaba en este mundo acampado, pero ya estaba recogiendo campamento para irse a otro lugar. Es la idea que da a entender. Y con esto nosotros tenemos que entender, hermanos, que aquí somos temporales, pasajeros, peregrinos, listos para cuando el Señor nos diga, ya, venga mi presencia. Por eso Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, hay que prepararse para al final de nuestros días poder expresar un testimonio como ese. Hay que prepararse. Esto no fue improvisado que el apóstol Pablo llegó ahí. El apóstol Pablo primero habla de su momento, de su presente, cercano a la muerte. ¿Saben por qué habla con tanta tranquilidad y tanta firmeza? Porque él había tenido un pasado en el cual había servido con fidelidad a Dios. Y todos nosotros sabemos cuál es la realidad de la fidelidad con que estamos sirviendo a Dios. ¿Cuál es la realidad de la integridad con que nosotros cuidamos la palabra de Dios? ¿Cuál es la realidad de la disposición de nuestro corazón para servirle a Dios? Pablo ahora habla de eso en el versículo 7. Él presenta su vida pasada y lo presenta en su testimonio, dando ese vistazo a las etapas anteriores de su vida, y emplea tres figuras para él decir lo que él había sido en su vida pasada para el Señor. Y la primera que utiliza es en el versículo 7, él dice que fue un soldado fiel de Cristo. Soldado fiel de Cristo. Y dice, he peleado la buena batalla. Y con esas palabras el apóstol Pablo quiere decir que consideraba haber vivido una vida cristiana como un soldado fiel. La palabra buena de ese versículo viene del original kalos, que significa una lucha digna. He tenido una digna batalla. Es lo que le está diciendo. Una honrosa batalla, honorable batalla, noble batalla, encomiable batalla. Pablo había respondido al llamado del Señor Jesucristo para alistarse al ejército de Cristo. Y Cristo, cuando lo llamó, le señaló dos cosas. Cuando alistan un soldado, usualmente le señalan dónde va a servir, dónde tú vas. Te vamos a entrenar y te vamos a mandar para Barahona. Tú vas para la frontera. Tú vas para tal sitio. Tú vas para... A Pablo se lo dijeron. Y le dijeron el propósito de haber sido enrolado. ¿Para qué te estoy enrolando? Míralo aquí. En Hechos 26:15. Oiga lo que Cristo le dijo a Pablo directamente. Pablo, en el piso, cuando el Señor le apareció y lo derribó del caballo donde él iba como un don rey persiguiendo a los creyentes, y el Señor lo derriba a tierra, allí el Señor lo inscribe en su ejército y le dice, en el versículo 15. Pablo está dando aquí este testimonio y dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, aquí, para engancharte a la guardia. Le está diciendo en ese versículo 16, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Cuál era el campo de batalla del apóstol? Los gentiles. A ellos te envío. Ese es tu campo de batalla. Eso es lo que tú tienes que ganar para Cristo. El mundo gentil. Mire qué más. Versículo 18. Tu misión, Pablo, ahora. Oye tu misión con los gentiles. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que el apóstol Pablo, recién enrolado al ejército de Cristo, recibe esta misión. Y el apóstol Pablo, entonces, cuando se enrola en el ejército, ¿qué hizo? Lo que tenemos que hacer todos nosotros el día que nos convertimos. ¿Saben lo que él hizo? Número uno, se apartó de este mundo. Dejó el mundo atrás. Segundo, se ofrendó a Cristo. Ofrendó a Cristo todo lo que era y todo lo que tenía para ser un soldado comprometido totalmente con la obra del Señor. Y mire cómo él lo expresó a Timoteo, en 2 Timoteo 2:4. Mire cómo el apóstol dijo, poniéndose él como ejemplo y recordándoselo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero hay algo más. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, que significa honorable, digna, noble, honrosa, digna. ¿Saben por qué? Porque él había sufrido todo tipo de situación y nunca se rindió. ¿Por qué que ponen su de baja los soldados? Dicen, yo no aguanto esto. Mi hermano, tú que fuiste. Yo no aguanto esto. Este entrenamiento. Este servicio. Esta distancia de mi familia, de mis amigos, de mis relacionados. Estos jefes que yo tengo que... Mire, yo anhelaba ser piloto. Yo deposité mi solicitud en la batalla de las carreras para alistarme a la Fuerza Aérea. Me llamaron, me examinaron y me dijeron, te llamamos. Te vamos a llamar. Entonces, ¿sabes qué pasó? Yo pasé allá 2 días y en el comedor yo veía la manera como los cadetes de tercero, cuarto y de segundo año abusaban de los novatos, de los recién entrados. Al punto en que derramaban así, adrede, un vaso de agua, para decir, ¡ay, recluta! Encárguese de esa agua. Yo dije, ay, Señor, esto no es para mí. Yo no voy a aguantar esto. El apóstol Pablo, entonces, sufrió amenazas, acusaciones, tumultos, persecuciones, sufrió latigazos, sufrió pedradas, de todo sufrió como soldado de Cristo. Pero él nunca descuidó la misión ni abandonó el campo de batalla. En 2 Timoteo 2:3, oiga lo que le dice a Timoteo: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que él se puede poner como ejemplo a Timoteo y a nosotros de lo que es perseverar enrolado en el ejército de Cristo. Pero hay algo más ahora en el versículo 7. La segunda figura que el apóstol utiliza refiriéndose a lo que había sido su vida de servicio es la del atleta. Él dice que fue un atleta consagrado de Cristo. Cuando dice, he acabado la carrera. Él tenía la confianza de decir que había corrido completamente y satisfactoriamente la carrera de la vida cristiana como un atleta que corre y finaliza una carrera olímpica. Yo no la abandoné por mitad la carrera. Él dice, yo la terminé. Acabé la carrera. Significa para acabar una carrera, oiga, que hay que disciplinar su cuerpo. Hay que controlar. Eso es lo que hacen los atletas. Los atletas controlan lo que comen, lo que beben, lo que hacen con su cuerpo, lo que hacen con su mente, hasta la cantidad de horas que duermen para estar en forma. El apóstol Pablo disciplinó su vida espiritual con tal de acabar la carrera. Él no podía tomarse el riesgo de distraerse con las cosas del mundo y tropezar y caer. Por eso él mismo dice, no venga yo a ser eliminado, habiendo sido heraldo para otros. Esto es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que asegurarnos de llevar nuestra vida de una forma tal de que no tropecemos con los obstáculos del mundo y que nosotros mismos levantamos y que nos impiden a llegar a donde queremos llegar como creyentes y como siervos del Señor Jesucristo. El apóstol se cansa de decir, corran mirando a la meta. El Señor Jesucristo es nuestra meta. Nos desvíen la mirada del Señor Jesucristo. He acabado la carrera, dice él. Él se concentró en el curso de su carrera, en el curso de su vida cristiana, en cómo vivirla bien, porque no podía arriesgarse de caer tropezado con algún obstáculo, así como le pasó a los Gálatas. A los Gálatas, oiga cómo le dice, en el capítulo 5 y versículo 7, y oiga esto, ay de nosotros, hermanos, que permitamos caer en situaciones como los hermanos de Galacia. Él le dice aquí, mire, 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tú ibas bien viviendo tu vida cristiana en obediencia a Dios, en devoción a Dios, en dedicación a Dios, en consagración a Dios. ¿Qué te pasó? Esa es la pregunta que se le está haciendo aquí a los hermanos de Galacia. El apóstol Pablo supo perseverar en los tramos difíciles de la vida. En Filipenses 3:14 él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, cojamos esto como reto para nuestra vida, como motivación para nuestra vida, como modelo de vida, de servicio. Y en el versículo 7 ahora, él pone el tercero, la tercera imagen que utiliza para comparar su vida de servicio. Mayordomo fiel. Mire cómo él dice, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Qué significa eso? Él está diciendo que había cuidado la fe cristiana de la misma manera como un mayordomo cuida el patrimonio de un amo que se lo entrega para que lo administre y lo guarde. Un mayordomo es un administrador, y eso es lo que somos nosotros. Hemos recibido el mayor tesoro para administrarlo, el tesoro de la fe. En 1 Corintios 4:1, el apóstol dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El Señor encomendó al apóstol Pablo el consorcio de Dios, ¿verdad? El tesoro de la fe del Señor Jesucristo. Y Pablo administró fielmente ese tesoro y negoció diligentemente ese tesoro, ganó cantidad de almas, fundó cantidad de iglesias, y él con ese tesoro lo cuidó, nunca lo alteró, preservó la pureza del evangelio, no negoció la integridad del contenido de la enseñanza, a pesar de las persecuciones, a pesar de las contradicciones y los conflictos. Él administró ese tesoro y lo devolvió íntegramente, lo entregó en manos de aquellos que cogieron la antorcha de la fe. En 2 Timoteo 2:15, oiga lo que Pablo le dice a Timoteo. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo, tiene mi ejemplo. Nunca negocié los principios de la fe cristiana. Mejor aguanté latigazos, pedradas, persecuciones, sufrimientos, martirios, pruebas y tribulaciones. En el versículo 8 ahora, el apóstol Pablo, en su testimonio, nos presenta el futuro glorioso que lo espera. Él esperaba el día de la coronación. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Oiga la seguridad con que el apóstol Pablo decía conocer, tener certeza de que iba a ser coronado con esa corona. Él tenía esa seguridad de que Dios le daría la corona de justicia aquel día de la redención. Y la idea del texto es que se acercaba el momento en que el apóstol Pablo sería retirado del servicio al rey, oiga cómo, como buen soldado que recibe los máximos honores. Como atleta destacado sería coronado. Como mayordomo fiel sería recompensado. Ahora iba a recoger los frutos de su sembrado. Iba a recibir los beneficios del tesoro de la fe que guardó. Así como cuando usted se retira de su empleo y le entregan todas sus prestaciones, todo su fondo de beneficio acumulado, las bonificaciones. El apóstol Pablo menciona la recompensa incorruptible que recibirá, la corona de justicia. Esta es la corona que lo hará acepto delante de Dios, la corona de justicia. ¿Qué significa esa corona? Dios no puede aceptar a ninguna persona que no sea coronada con la corona de justicia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto. Para entrar en la presencia de Dios, debe estar completamente cubierto con la justicia que Cristo alcanzó en la cruz. Porque Dios es perfecto y solo en la perfección de Cristo, una persona puede vivir la presencia de Dios. La corona de justicia. Mire qué, dice el apóstol Pablo ahí. Esa corona, él dice, no es para mí nada más. Para todos los que aman su venida. Al final del versículo 8. Esa corona es para todos los verdaderos creyentes, está diciendo él. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que aman la venida de Cristo? ¿Los que están qué? Los que están preparados. Los que están preparados para encontrarse con Cristo. Si usted no está seguro que usted es creyente, ay, no, usted, no. Yo no quiero que Cristo venga. Yo temo a mi encuentro con Cristo. Pero si usted está bien con su Señor, si usted tiene plena seguridad de salvación, si usted tiene plena seguridad de que está sirviendo como Dios le ha mandado, si usted tiene plena seguridad que está poniendo sus dones al servicio de la obra de Dios, si usted tiene plena seguridad que tiene obediencia a la palabra, ¿usted no tiene miedo que Cristo venga ahorita? Usted está preparado. Usted ama la venida del Señor. Él puede venir cuando quiera. Yo estoy listo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no solamente a mí, a todos los que aman la venida del Señor. Esos son los verdaderos creyentes, los que están preparados, los que han servido como deben servir, los que usan bien la palabra de verdad. Dice aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es el llamado? Asegurémonos de que estamos preparados. Asegurémonos de que vamos a ser encontrados aprobados por Cristo cuando Él venga y nos pida cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, el apóstol con esto quiere decirnos que tengamos en cuenta que amar la venida del Señor es una evidencia de ser un verdadero creyente y de estar sirviendo como el Señor espera que lo hagamos. La persona que ama o anhela o espera la venida del Señor es porque sabe muy bien que está debidamente preparado para su encuentro con el Señor. Hermanos, en 3 versículos, el apóstol Pablo presentó el testimonio más poderoso que encontramos en las Escrituras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que dará el Señor, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y la pregunta es, si tú evalúas tu vida al día de hoy, a este momento, ¿podrías tú decir lo mismo que dijo Pablo? ¿Podrías tú decir ese testimonio en este momento? ¿Tienes tú la tranquilidad, la paz, la seguridad de que has servido como Cristo espera que lo haga? ¿No has sido negligente tú en servir al Señor? ¿Has rehuido servir al Señor? ¿Te ha excusado a servir al Señor? ¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Qué clase de soldado eres de Cristo? ¿Qué clase de atleta eres de Cristo? ¿Qué clase de mayordomo eres de los tesoros espirituales y de la fe que te ha sido entregado a ti? En la epístola de Judas dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Hermanos, las Escrituras nos enfrentan y son un espejo para que nos miremos ahí. El apóstol Pablo hoy nos ha retado, nos ha motivado y nos ha dado ejemplo de vida de servicio al Señor Jesucristo. Asimilemos la enseñanza. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que es tan viva, tan poderosa, tan eficaz. Señor, ella nos enfrenta. Ella nos retrata. Ella nos revela, Señor, nuestras necesidades. Oh, Señor, ella penetra nuestros corazones y nos hace discernir, nos hace evaluar, nos hace revisarnos. Este testimonio del apóstol Pablo nos ha puesto a revisarnos. Señor, obra tu gracia. El mismo apóstol Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El apóstol Pablo no se jactó de lo que él podía hacer. Él sabía que no lo hacía por sus méritos ni por su propio esfuerzo, sino la gracia de Dios obrando en él. Señor, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser el soldado fiel, el atleta fiel y perseverante, el administrador eficaz que tú esperas que seamos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.